iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más a Tertulias Intercontinentales, el podcast los lunes. Como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo anda todo por Madrid hoy?
Uy, pues mira, Humberto, no te lo vayas a creer que te voy a hablar de frío, ni de lluvia, ni nada de eso, que estamos en el veranillo de San Martín, ¿eh? Así que estamos...
El veranillo de San Martín,
bueno, hombre, pues, aquí pasamos...
Explícanos qué es eso. Hombre, yo, pues... Aquí no hay veranillo de San Martín, yo estoy en Estados Unidos.
Pues hombre, nosotros tenemos el veranillo de San Miguel y tenemos el de San Martín. Y entonces que los santos nos protegen mucho. Ya verás cómo eso nos lo corrobora nuestro invitado, porque estoy segura, Humberto, que él sabe mucho más que yo de todo esto. ¿Sabes de quién se trata?
Yo sí, hoy tenemos a Carlos Martínez, ¿no? ¿Me dijiste?
Exactamente.
Ah, pues bienvenido, Carlos Martínez. Adelante, ¿cómo anda todo?
Muchas gracias, bien hallados. Pues bien, luchando, trabajando todo lo que se puede y yendo para adelante.
Ya sabes que, gracias, que el trabajo es salud.
Sí, sabes lo que decía aquel, que si el trabajo es salud, viva la enfermedad.
Viva la tuberculosis, viva la enfermedad, sí. Bueno, verdad que estamos en un veranillo así, en un impasse de 3 días, que nos solamente 3 días nos han dado este tiempo, que no va a llover, no que tampoco tengamos aquí un calor que nos estamos chicharrando, que tenemos, esta mañana eran 8 grados y la máxima son 19, pero hombre, no está mal, ¿eh?
Sí, es un pequeño respiro antes de iniciar la... bueno, la recta así hacia el invierno, ¿no?
Claro.
Coger setas y otras cosas en los bosques.
Las setas, aquí, déjate, que eso es muy peligroso. Yo, desde luego, si me entero de alguien que está cogiendo setas, no, si me invitan a comer, no me las como, eso desde luego.
No, pero ¿sabes que hay un taller en la Escuela de Ingenieros Agrónomos? ¿Mm? Aquí de... Se lo cuento también a Humberto, que le gustará. Por cierto, el paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid está hecho a semejanza de las fraternities americanas, porque Alfonso XIII reunió un comité de expertos y se dio cuenta que América estaba teniendo mucha pujanza en sus universidades y que había mucho que aprender al respecto. Y allí en el Paraninfo está la Escuela de Ingenieros Agrónomos, donde te ayudan, y de Montes, te ayudan a saber qué setas son comestibles y cuáles no, para que no tengas... malas experiencias con la manita faloides o...
Sí. Yo me temo que Humberto y yo ni siquiera por eso. ¿No, Humberto?
No, yo no soy mucho de setas. A mí la verdad que no me interesa mucho.
¿No te gustan ni siquiera así rayadas la...?
No, a mí no me... Bueno, no es que nada. Yo como todo. Yo aprendí a comer de todo siempre, pero sí. Yo no... O sea, en mi casa se veía comer todo lo que te ponían delante. Eso no era... Sí, también, pero... Sí. Pero vaya, yo no, eso no me atrae, las setas no es que me atrae. Uh-huh. Sé que hay gente que las considera una cosa muy delicada, muy bonita, muy sabrosa. Yo no, a mí no me ha impresionado nunca. Yo no, mi comer es sencillo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, la langosta, todo el mundo prefiere langosta, cualquier cosa. Yo no prefiero langosta, yo no prefiero ni marisco. Yo prefiero carne a marisco y prefiero puerco a la carne de res, así que yo lo veo sencillo.
El arroyo de la sierra te complace más que el mar.
Así mismo, como decía Martín, sí señor.
Claro. Bueno, pues hoy de qué vamos a hablar.
Perdona, antes de comenzar, si no te importa, me gustaría incidir en lo de la festividad de San Martín, que efectivamente el veranillo de San Martín, aquí 11 de noviembre, es San Martín de Tours. Por cierto, mi apellido proviene de ahí.
Claro, Martínez.
Españoles. Y...
Bueno, es que Martín es un nombre, claro. Efectivamente.
Pero sí, porque Martínez es patronímico, hijo,
claro,
de Martín, ¿no?
Exacto. Sí, 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 Martín es un nombre que aquí en España hay muchos. Bueno, mi nieta se llama Martina. Uh-huh. O sea que sí, claro. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre el apellido Martín o el nombre, porque aquí hay el nombre y apellido. Que está claro que el Martín, aunque sea apellido, viene del nombre. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que nos ibas a decir tú, Carlos?
Bueno, y que también hay matanza, porque a todos se lo veía su San Martín. Entonces, es una época muy señalada de matanza en los pueblos españoles, que, bueno, pues son muy, digamos, cerdocéntricos.
Claro, claro, a todo cerdo le llega su San Martín. Exacto. Ese es el dicho, sí, claro. Sí, 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 la verdad es que... Pero también estaba San Martín de Porres, ¿no?
Sí, es verdad, yo le conozco.
Mi madre, ah, bueno, sí. Mi madre era devotísima de San Martín de Porres, pero tremendamente devota.
Pero San Martín de Porres era peruano, ¿no?
Ya, pero que te quiero decir que no solamente está el San Martín que ha dicho Carlos, que también estaba este otro.
Uh-huh. Bueno, eso se hermana un poco con los franceses, porque además hay zonas de España, la Sierra de Francia, que está colonizada con franceses, y también la influencia en el... pues en arquitectura a través del Camino de Santiago, o sea que si empezamos a escarbar hay muchas cosas que nos unen también a Europa, aunque nos hayan separado pues otras diferencias al despuntar, ¿no? Pero bueno, eso es normal, cuando un vecino está pujante pues todos intentan ya se sabe, ¿no?
Claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.
Pero existen razones fehacientes, no solamente que nosotros nos los imaginemos, ¿no? Sino que sean de verdad, ¿no? Que se puedan comprobar que existen estos dos veranillos, el de San Miguel y el de San Martín, porque sí que es verdad que coincide, ¿no? Suele coincidir que en esa época a lo mejor unos días antes hace un frío horrible y después llega la festividad de San Miguel en septiembre, sí, o aquí era en este caso, y desde luego templa la temperatura enormemente.
Sí, a pesar de que hay un cierto desbarajuste climático, pero vamos, que también es verdad que entra dentro de lo razonable, porque es que muchas veces pues se alerta quizá demasiado a la población hablando de un cambio climático pues casi apocalíptico, y realmente las cosas no son así, porque por ejemplo de los años hay un astrofísico que habla muy bien de todo esto, es el padre Martín Carreira, de los años de 1900 a 1940 hizo más calor, y sin embargo del 40 y tantos al 75 hizo más frío. Ahora estamos, luego ha hecho más calor, ahora está, parece ser que manteniéndose las medias, pero claro, el problema es que la influencia del clima es también, el sol influye mucho por las manchas solares, porque esas manchas que son protuberancias, pues tienen mucha influencia tanto en la actividad geomagnética como pues en el desarrollo de determinado tipo de nubes. Entonces es un tema hiper complicado. Incluso que yo sepa, hay una predicción hecha para 2030 de una mini glaciación. O sea, una climatóloga de la Universidad de inglesa, es la Kurchatova, me parece que se llama, pues que tiene previsto que para el año 30 pueda haber una mini glaciación, de la Universidad de East Anglia.
Uh-huh. A mí lo que me llama la atención, Carlos, en todo este sentido, es que estos ecologistas piensan que eso, que ellos tienen la verdad absoluta en el asunto, que ellos saben lo que va a pasar de aquí a 50 años, pero no saben lo que va a pasar mañana, por supuesto, pero que de aquí a 50 años sí lo saben, y que vamos, saben la causa de los cambios climáticos, y hay un hecho, que el clima cambia constantemente, eso ha cambiado desde que el mundo es mundo, y seguirá cambiando. Pero cuando estaban, claro, con el calentamiento global y no les salió bien, pues lo cambiaron a cambio climático. Y así van cambiando, porque el asunto es un negocio, eso es un negocio muy grande.
Ya, pero fíjate, sí. Humberto, cómo la catástrofe que ha habido hace poquito, hace 3 o 4 días, ahí en Petra, con esas lluvias torrenciales, ¿cómo es posible que eso no lo puedan prever, sobre todo de cara al turismo? Porque es que toda esa gente que está metida en ese desfiladero, yo es que como hace un poquito que acabo de venir de allí, lo conozco perfectamente, y eso es una encerrona. Son 3 kilómetros ahí en un desfiladero estrechito, en donde prácticamente no hay donde esconderte ante una situación de esta. Incluso además no puedes correr porque está todo como de arena. Sí. Claro, si te hundes y con
el atropellan, claro, y te atropellan los que van más rápido que tú.
Exactamente. ¿Cómo con tantas previsiones de aquí al año 2030 no pueden prever que va a pasar eso de turismo?
Porque las previsiones de unos 15 días así fallan. Sin embargo, las de dos o tres días suelen ser muy precisas. Además, que es un modelo matemático termohidrodinámico. O sea, tiene que tener en cuenta muchas variables, pues desde el albedo, que es la radiación terrestre que despide la Tierra, hasta un montonazo de cuestiones, hasta la aceleración de Coriolis, que es la debida a la rotación de la Tierra, porque claro, las masas de aire, pues al rotar alrededor de la Tierra, experimentan también una aceleración por el hecho de que la Tierra rote. Entonces, por eso, por ejemplo, pues aquí las borrascas pues son en sentido levógiro, van hacia la izquierda. Y eso pues también, además, determina el que, por ejemplo, en España pues haya este tipo de veranillos, pues porque es que van viniendo una serie de masas atlánticas que en un momento determinado se pueden establecer como el anticiclón de las Azores y produce una estacionalidad en el clima hasta que viene otra perturbación debido a las otras muchas, pues en fin, hasta ciclones tropicales que puede haber, pero es un tema muy complejo. Los métodos matemáticos no sirven, se pierden en 15 días. Sin embargo, en cuestiones más estacionarias, cuando hay un fenómeno que produce una tendencia, pues estos modelos matemáticos sí tienden a ser precisos cuando hay un determinado punto estacionario, que es un tema muy muy importante en el cálculo, en el análisis matemático, ¿no?
La presión atmosférica cambia constantemente, son cosas que son parte de la vida, eso no han ocurrido siempre.
Sí, sí, sí.
Ya, pero vamos a ver, aunque sea con 3 días de antelación, suficiente como para alertar a la gente que ese día se suspendan las visitas por ahí.
Es muy delicado. Como dicen los adjetivos, deben estar un poco lerdos el servicio.
Claro, hombre, es que tú imagínate, eso es de una responsabilidad muy grande la que contraen con todo el turismo, ¿no? Que es 12 muertos ahí sin comerlo ni beberlo, cuando es una cosa que se puede prever, me parece bastante lamentable. Y tú dices 2030, lo que pasa que ¿quién se va a acordar de esas todo lo que se pueda prever de aquí a 2030,
nosotros probablemente estemos muertos. Yo por lo menos estaré muerto para el 2030.
Hombre,
ya,
que no tenías 12 años, tú vas a vivir todavía bastante más.
No lo quieras, que realmente yo creo que el mundo os necesita, porque hace falta que esta labor tan buena siga teniendo eco y repercusión. Claro. A mi entender, vamos, pero bueno, luego Dios tendrá sus planes, como decir, para mí también.
Sí.
Pero es que los centros meteorológicos cuentan dinero, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y ahí en Petra, en todo el Medio Oriente, ahí quizás los israelitas son los únicos que se ocupan de eso. Sí. Y eso, porque cuesta dinero, los centros meteorológicos. En Cuba antigua habían 2 centros meteorológicos grandes en La Habana. Y aún así, no, lo que trataban era siempre de más o menos, recuerdo el Colegio de Belén, los jesuitas tenían su propio centro meteorológico y el gobierno tenía el suyo, ¿verdad? Y el capitán de corbeta Millás era el meteorólogo y los partes diarios decían, cielos nublados y partes nublados. Lluvias diseminadas por el territorio nacional. Vaya. Y así pues se cubría más o menos, siempre más o menos pasaba bien. A menos que hubiera un ciclón o algo así, pues vaya, entonces sí ya se ponía en serio, pero el resto del tiempo era, vamos,
Vamos, que lo podíamos hacer tú esa parte, tú y yo.
Eso lo podía hacer yo también, claro. Cielo, por toda la isla de Cuba, pues cielo nublado y parte nublado, lluvias diseminadas por el territorio nacional.
Ya eso te era digo, fácil de claro, decir. Claro.
Porque es que estar al tanto del momento a momento de todos los cambios climáticos, eso cuesta dinero, es un trabajo grande, y hay que mandar aviones, y hay que, eso no es fácil, ¿no?
Claro. No, hombre, sobre todo antiguamente, hoy día me imagino que tendrán algún...
tienen radares, tienen satélites, claro, pero ver, sí. El satélite te ve la cosa, con todo eso mandan al avión, tienen que medir la presión barométrica, tienen que medir todas esas cosas con el avión, ¿no? Eso, vaya, aquí en Miami un centro de esos muy grande y se pasa la vida, vamos, eso es una operación grande, no es barata.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Lo que es curioso son las cabañuelas, ¿verdad? Las cabañuelas, ¿cómo te prevén el tiempo en la zona? Claro, porque las cabañuelas son, digamos, el pronóstico de lo que va a hacer al año siguiente, pero en cada zona. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy en Segovia, el 1 de agosto, pues yo sé lo que va a hacer... por ejemplo, si es por la mañana, yo sé lo que va a hacer en enero. Si es por la tarde y llueve, yo sé lo que va a hacer a partir ya del lugar de enero, sería ya para julio, o sea, para julio, que sería el séptimo mes, ¿no? Y entonces así te lo van diciendo los primeros días de agosto. Tú, tanto por la mañana como por la tarde, ya sabes lo que va a hacer, porque puede variar. Tú a lo mejor un día se levanta lluvioso o con mucha niebla y por la tarde hay sol, ¿no? Y entonces eso significa lo que van cambiando y suelen acertar bastante. Yo me acuerdo que Antonio y yo una vez nos dio por apuntarlo, porque esas cosas si nos apuntan después se olvidan, ¿no? Y dijimos, vamos a apuntar las cabañuelas aquí en Los Ángeles, que estábamos ahí en agosto nosotros, vamos a apuntarlas a ver si coincide en algo. Y efectivamente, oye, acertaban bastante con respecto al año siguiente. O sea que seguramente esas bobadas que nosotros achacamos pues un poco al azar, ¿no? Pues a lo mejor sí que pueden tener algo que sea riguroso, ¿no? Algún fundamento en que basarse.
Sí. Claro, han correlado por la experiencia, ¿no? A lo mejor por un método estadístico, pero que habían servido, o sea, que por la observación de insectos, etcétera. Y...
Porque dice, bueno, ¿y por qué en el mes de agosto son las cabañuelas en agosto y no en julio? Es que claro, eso yo tampoco tengo ni idea, ¿eh? Eso me imagino que tendríamos que traer aquí algún experto. Bueno, pues nosotros no, de eso por lo menos yo no entiendo ni jota, ¿no?
Bueno, yo no sé, pero yo te puedo contar que cuando muchacho pasé mucho tiempo en el campo, en la finca de mi familia, eso, pues, mucho tiempo, pasé muchos veranos completos y Semana Santa, y mucho tiempo en el campo. Y me asombraba los campesinos, eso, que apenas sabían leer y escribir, podían predecir el tiempo, ¿no?
Exacto.
Los guajiros, ¿no? Te llamamos campesinos, sí, 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 sí. Guajiros. Los guajiros sabían si venía, un rabo de nube,
los tornados. En Cuba le decían
los tornados, lo que aquí llaman tornados. En Cuba le decían rabo de nube, que es un torbellino que está revolviendo el viento y a veces toca en tierra, a veces no, a veces se mantiene arriba, pero se ve. Y entonces ellos sabían si venía un rabo de nube, no venía un rabo de nube, o si iba a llover, o si iba a ser esto, si iba a ser lo otro. Ellos predecían el tiempo bastante, bastante bien, lo sabían. Yo no sé cómo lo sabían.
Hombre.
Porque era instinto eso, y lo aprendían de niños.
Sí. La gente que está en el campo está claro que no necesitan al servicio meteorológico. De sobra lo saben y no es lo adivinan, ¿eh? Es que realmente lo saben. Como yo, por ejemplo, no sé cuándo me duele la rodilla si va a llover.
La cicatriz o hueso que...
Claro.
Que delata la presencia. Es una borrasca. Eso, sí.
No, eso es cierto. Pero lo que sí que, por lo que hemos empezado aquí esta tertulia hablando, que coincida cada año en que mejora el tiempo en los días estos de... Porque claro, tú dices, bueno, es que se entra un frente por el norte, tal, 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 o viene de África un tal, pero es que coincida justo en los días de San Miguel o de San Martín, es mucha casualidad, sobre todo en esta época de San Martín, que es menos probable todavía en septiembre, a finales de septiembre, es una época buena, ¿no?, para que tengamos un tiempo más o menos aceptable aquí en España, ¿no? Hablo aquí de España, lógicamente. Pero ahora ya no, porque estamos en noviembre, un mes avanzado, ¿no?, en la casi mitad de mes.
Pues porque los sistemas complejos tienen una tendencia a tener puntos estacionarios. Entonces esto debe ser la explicación matemática bueno, al complejo fenómeno del tiempo, bueno, por no hablar de los microclimas. Eso ya es para perderse, ¿no?
Bueno, pero eso se te da en zonas que tú estás en un sitio con una temperatura X y te desplazas unos kilómetros un poquito más al norte, al sur o lo que sea, y la temperatura no tiene nada que ver.
Yo me acuerdo de aquel profesor de astronomía que entrevistamos aquí, ¿te acuerdas? ¿No? Dos,
sí,
tres veces.
Sí.
Qué interesante, como nos dio explicaciones.
Javier Busson, sí.
Como nos dio explicaciones muy, muy buenas sobre todo el. Vamos a este proceso. Una cosa que uno. Siempre se aprende algo, ¿no? Yo soy viejo y todavía aprendo, todos los días se aprende algo. Porque ese hombre nos enseñó mucho en aquellas tertulias que todavía están ahí en la página de iberoamérica.com, en tertulias.
Hombre, claro, porque además, ¿te acuerdas que explicó un poco cómo era todo la rotación y la traslación y tal? Nos lo explicó a modo ciego, ¿verdad? Para que lo entendiéramos muy bien.
No, y la diferencia del eje, rotación del eje, exacto, de la Tierra, que va cambiando de posición, y lo que cosas que yo no sabía, que 23 grados y pico es lo que cambia, el diámetro de ese cambio, y es precisamente la distancia que hay entre el Ecuador y los trópicos. Eso no sabía yo que venía de eso, ¿verdad?
Bueno,
cosas que
no
aprenden.
Sí. Es que cualquier cosa pues tiene su aquel, ¿no? Porque todo tiene misterio que no son para la realidad invisible, sino que se pueden explicar de verdad, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber la explicación, ¿no?
Sí, hay que saberla, claro.
Bueno, tuvo que ser modalizado por un genio como Euler, porque hay unos movimientos de precesión, nutación, incluso más que se puedan describir en la prueba. Fundamentalmente son esos tres. Entonces, bueno, hay una serie de derivas de esas, bueno, que es debida a la precesión, concretamente del eje de la Tierra. Y luego, pues, a extraños que hace ese eje, que es la nutación. Y bueno, también eso se explica que hasta 1852 no haya un fenómeno constatable que empíricamente demuestre la rotación de la Tierra, que es el péndulo de Foucault. Entonces, cuando, en fin, hay una serie de condenas al arresto domiciliario que se le hizo a Galileo en su momento, que es tan controvertido y tan polémico para la ciencia moderna y todo eso.
El movimiento, pues, ¿no?
Claro, el asunto es que eso se podía colegir, o sea, era una intuición divina que luego pues podía tener una constatación matemática, pero el fenómeno físico que lo, vamos, el experimento, que es lo que cuenta en el método científico moderno, que lo constata, es de 1852, es el péndulo de Foucault, que se suspendió de la cúpula de los inválidos, y entonces tenía un estilete que iba dibujando en la Tierra pues la famosa elipse, y eso demuestra que efectivamente el Epur si mueve, pues eso está demostrado, pero claro, 200 y pico años después, ¿no?
Y hay cosas que son asombrosas. Mira, cuando uno aprende a usar la brújula, y yo fui militar, yo tuve que usarla, y te enseñan a usarla de día y de noche, qué sé yo, pero la brújula de noche es mucho más difícil de usar que de día es más fácil, porque tú puedes buscar el norte magnético, en qué dirección quieres viajar, marcarlo en tu brújula ahí, la dirección que tú quieres, entonces mirar hacia lejos a algún punto de referencia que esté lejos, y entonces ir hacia ese punto. Y entonces después que va llegando a ese, pues vuelve a hacer lo mismo y buscas otro punto lejos. Y porque si tú no te vas hacia un punto de referencia, el que va caminando por la tierra creyendo que va en dirección norte, siguiendo la dirección que le indicó la brújula, si es derecho tiende a hacer un semicírculo hacia la derecha, y si es zurdo tiende a hacer un semicírculo hacia la izquierda. Mm. Sí, sí. Eso es increíble. ¿Por qué eso? Yo no sé, porque así es.
Por la inclinación del sur magnético, y es hacia donde va al norte de la brújula.
Pero es curioso, ¿no? Porque entonces ahí no te puedes fiar, ¿no?
Bueno, tienes que fijarte en un... Tú tomas la medida con la brújula y te fijas en algún punto de referencia, un árbol lejano o lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces vas hacia ese árbol. Entonces ahí ya vas recto. O sea, si no, no vas en línea recta. Si no vas hacia el árbol, si no te estás mirando al árbol, uh-huh, como te pasa de noche, por ejemplo, claro, pues entonces no vas en línea recta, va tienes que ir tomando más medidas más a menudo, y tienes que ir porque tiende, si eres derecho tiende a ir a la derecha, si eres zurdo tiende a ir a la izquierda. Cosas que uno aprende, que no. Igual que hay un ojo que predomina. Todos sabemos que podemos ser zurdos o derechos de pie y de mano, pero también se es zurdo o derecho de ojo.
Y del oído, ¿eh?
Y del oído también, ¿no?
Ah, sí, bueno, pues mira, sí. Sí. Tú fíjate cómo, bueno, nosotros porque no tenemos tanta posibilidad, pero si te eres un poquito así curioso y tal, cómo la gente se pone el auricular del teléfono mejor en un sitio que en otro, no porque sea sordo, porque que oiga menos, porque sí que tiene más agudeza, ¿no? En un oído que en otro, y porque tiende más, está más cómodo, está más... para atender la conversación más cómodo en un oído que no en el otro.
Sí, la lateralidad.
Sí, sí. Es
un tema delicado en la, vamos, o observar en la evolución de las crianzas, de los niños.
Claro, hombre, eso desde luego. Eso, cuando hablemos algún día de la educación más a fondo, pues sí, podemos tocar también.
Bueno, en mi época, cuando uno se empezaba a usar la mano izquierda, que pensaban que era un mal hábito, una maña mala que había que quitársela, y te obligaban a usar la derecha, y es un error grande. No se sabía en esa época, cuando era muchacho, cuando era niño, pero se lo hicieron con su mejor intención. Pero yo era zurdo de nacimiento y uso la mano derecha, y eso te troca, te hace leer despacio. Una cosa que lees mucho más lento que la demás gente. Pierdes coordinación en todos los sentidos. Pierdes coordinación, y es una lástima, porque si eres zurdo completo no es problema ninguno, es igual que ser derecho completo.
Exacto.
Pero si te trocan, sí es malo.
Uh-huh. Bueno, a ver, mi madre era zurda contrariada también, y seguramente que hay una explicación neuropsicológica que contradice esa práctica, porque los cambios de mano... se hace también muchas veces en el propio lactante, a veces con el sonajero y eso, pero yo creo que hay un problema que está en el cuerpo calloso, que es que, o sea, se produce una especie de conflicto en la autopista de la información, que es el cuerpo calloso, que es el que interconecta los dos lóbulos. Entonces es contraproducente, pero si te voy a hacer preciso, el leer lento no es del todo malo, porque hay determinado tipo de lecturas filosóficas y científicas que no resisten un skimming, como puede ser la novela o el Roman Fleuv, la novela.
Pero a lo mejor tú estás hablando de una cosa muy concreta, pero Humberto habla de la lectura en general, quiere decir que ahí abarcaría cualquier género.
Sí, mira, Carlos, por ejemplo, yo cuando veía perfectamente, tenía 20-20, visión 20-20, antes de empezar mi problema en la vista, yo veía perfectamente. Y nosotros, cuando mi mujer y yo apenas podíamos, estábamos en Alemania, por ejemplo, no teníamos dinero, podíamos comprar libros, comprábamos tres libritos de esos de bolsillo. Sí. Y a leer, porque no, la televisión era en alemán, no entendía, pues lo que leíamos mucho. Claro. Y entonces, no había biblioteca ahí donde estábamos, sino comprar los libritos, eso, compramos tres libritos. Ella salía dos, yo no terminaba el primero todavía. Uh-huh. ¿Y por qué? No lo supe hasta que me enfermé de la vista y aquí en el centro, el Instituto Bascom Palmer de Miami, que es uno de los más famosos del mundo, ahí aprendí eso, que era eso. Yo era zurdo de ojo y era derecho, y entonces pues eso te hace leer lento y es un vamos, si tienes que estudiar una carrera, tienes que estudiar derecho, por ejemplo, y leer lento leyendo es un problema serio.
Claro.
Depende de lo que tengas que hacer, si tienes que leer muchas cosas, si te dedicas a leer, ¿sabes? Mm. No afecta el entendimiento, yo entendía perfectamente, retenía lo que leía, eso no, lo que afecta es la velocidad de la lectura. Y claro, sí, a veces que no importa, pero a veces que sí importa.
Bueno, y entonces yo creo que no hace falta que le digamos a los oyentes que hoy la tertulia la hemos dedicado a los fenómenos meteorológicos, ¿verdad?
Hoy hemos conversado de todo lo que se nos ha ocurrido, ¿no? Y eso es bueno.
Así es que, bueno, es que como nos gusta siempre variar, ¿no? Hemos querido dejarlo un poco en el aire, charlar y al final, pues bueno, ya de sobra saben los oyentes que aquí fundamentalmente pues hemos hablado del tiempo, y es que Humberto siempre me está picando, siempre me dice, a ver, Paqui, ¿qué temperatura hay por Madrid? Y digo,
dame el parte meteorológico. Dame
el parte, claro, pues yo... Y entonces yo he dicho, hoy vamos a dedicar la tertulia a esto, vamos.
Y eso que no somos ingleses, ¿eh?
No, que va. Así que hoy estarás tú satisfecho, ¿eh, Humberto?
Yo sí, por supuesto, sí. Y no soy inglés, no. Yo no, en inglés no tengo mucho. Eso, los ingleses son otra raza distinta.
Ya ves.
No se parece en nada a nosotros ni a los irlandeses, ni a los escoceses, ni nada, son otra cosa, sí. Anglosajones son distintos a nosotros.
Totalmente, sí.
Irlandés no, irlandés se parece mucho a nosotros, ¿no?
Sí, mucho más,
claro.
Son muy alegres, muy muy afables, ¿no? Muy más cariñosos, son de otro estilo distinto a los ingleses.
Y son quijóticos, son gente vamos, no son pragmáticos, son más idealistas, son gente más con más sangre en el cuerpo, nada más.
Claro.
No son fríos, el inglés es más frío, más calculado, por eso nos dan vuelta, nos dan 10 vueltas a todos nosotros siempre.
Ah.
Sí.
Sí.
Mientras nosotros nos apasionamos, ellos calculan. Oye, no hay tutía, ahí no hay comparación. No,
claro. Sí, probablemente, además hay un antecedente histórico, son los calculadores de Oxford y el Merton College, que seguramente te sonaba del medievo. Pues que empiezan ellos haciendo sus mediciones para sacar las formulitas que luego pues pueblan la vida científica, ¿no?
Eso, de ninguna parte es más visible que en la inteligencia militar. Cuando todos nosotros tendemos a apasionarnos, a coger a cariño a la gente, a tener otro punto de vista más caliente de todo, y el anglosajón pues se mantiene frío, se mantiene observante, se calcula, ve, no confía, tú sabes, desconfía todo.
Desconfía, nosotros confiamos, sí,
eso, confiamos sí. Enseguida todo. Y bueno, embaucan mucho más fácil que ellos.
Bueno,
es la verdad.
Yo creo que nos va bien a nosotros, tampoco, yo no me gusta...
No es ni bueno ni malo, somos distintos.
No
es ni bueno ni malo, eso es idiosincrasia de la raza, ¿verdad? Eso
claro.
No tiene nada de bueno ni de malo.
Nos hemos acostumbrado a esto, nos va bien, y ellos están acostumbrados a lo suyo y les va bien, pues bueno, que cada uno siga con su ruta, y además, pues bueno, así si se casa un inglés con otro español, por ejemplo, pues se compensan un poco, ¿no?
No, y hoy en día el mundo se va haciendo, vaya... Poco a poco, tú sabes, ya esas fronteras se van diluyendo, porque se van mezclando. Hoy en día el mundo se ha hecho más pequeño, ¿verdad?
Sí.
Sí, convergen.
Sí, porque claro. Eso que dices tú, Humberto, tienes toda la razón. No me gusta dártela, pero ahora te la voy a dar, fíjate.
Yo sé que no, me cuesta trabajo.
Me cuesta trabajo dártela. Pero es que ya me he encontrado varios casos de chinos casados con españolas o al revés. Y mira que eso era complicado, ¿eh? Yo, la de chinos caí aquí en España y...
Antes no se mezclaban, ¿no?
No se mezclaban y ya he visto varios casos, ¿eh?
Sí, eso es que el mundo se ha vuelto más pequeño hoy en día. No, antes la gente nacía, se criaba, vivía toda la vida en un pueblo. Hoy en día no sabe, se queda quieto.
Sí, es un signo de los tiempos.
Sí, los tiempos cambian.
Pues sí. Bueno, pues yo creo que le podemos decir ya a los oyentes que nos escriban si les ha gustado esta charla que hemos mantenido aquí los tres,
¿eh? Nos escriben a dónde, pa, que dónde nos pueden escribir. Dímelo rápido, rápido, rápido.
Ay, rapidito, mira, a tertulias@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
Pues pueden hacerlo a @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Carlos Martínez, esto ha sido un placer hoy.
Mutuo.
Bueno, fíjate que todo hombre a pocas palabras, ¿eh? Parece inglés, ¿verdad?
Es que ya sabes que dijo Baltasar Gracián, que lo bueno si breve dos veces bueno, y si malo, menos malo.
Es bueno. Con la letrada.
Bueno, pues ha sido un placer tener esta tertulia. Gracias a Carlos y Paqui. Y gracias a todos los oyentes por atendernos y por estar aquí con nosotros siempre, porque los tenemos, siempre los sentimos cerca, ¿verdad?
Claro.
Bendiciones.
Bueno, pues gracias a todos y regresen sin falta la semana que viene aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.